Bueno, allí está entonces Atahualpa en el marco de los 80 años, mañana en CCK, muchos artistas cantando Atahualpa. Yo había prometido una visita, no dije la visita porque se quema, pero no se quemó. Y bueno, pero pasa, viste, el tránsito, los compromisos. Ha llegado el ministro de transporte de este bendito país que se llama Guillermo Dietrich.
En bicicleta no hay tránsito.
Y tránsito.
En bicicleta no hay tránsito.
Pero venís en bici, ¿no?
Sí.
A ver.
¿Desde dónde?
Desde Hipólito Yrigoyen 255. La mejor forma de moverse de ahí acá es en bici.
Claro, pero cuando uno también tiene equipo de trabajo y todo, ¿cómo va el equipo?
No, yo vengo solo.
O sea, se va citando en otros puntos.
Sí, me encontré con Angie acá, que caminando. Espero que haya venido caminando. Pero realmente, yo te digo, venía recién por Perón. Por Maipú. Hice Diagonal Norte. Me pasé, fui hasta Suipacha y después volví. Y uno no se acuerda lo que era moverse por el microcentro. Digamos, era imposible. Andar en bicicleta era imposible. Yo soy ciclista hace muchos años y vos en el microcentro no podías andar, pues no había lugar directamente. Había autos colectivos. Y realmente hoy poder moverte así, los peatones caminando, un ciclista por el microcentro es espectacular. Lo mismo estamos trabajando para que pase en el país. No se va a poder creer que antes no había autopistas y ahora hay autopistas.
Aquí una cuadra, en la esquina donde está Icana, yo recuerdo que era la esquina con mayor polución de la capital, Maipú y Viamonte. Uh-huh. En un momento, vos veías la polución suspendida.
La nube.
Bueno, como hay muchos temas, ¿cuánto tiempo tenemos, ministro?
Tengo hasta las 11.
Hasta las 11, bueno, vamos a aprovecharlo. Primero, resultados de Japón, creo que uno de ellos es interesante por lo que pasó en 11 y todo, son los frenos. Los frenos automáticos, ¿no?
Sí, realmente el viaje Cholo fue muy positivo. Genera mucha energía ver cómo el mundo nos está recibiendo con los brazos abiertos, los empresarios, pero principalmente los gobiernos. Gobiernos como el de Japón, que la relación prácticamente estaba rota, y así lo dijeron, casi no había contacto entre el gobierno argentino y Japón. Hacía 19 años que un presidente argentino no iba a Japón, y realmente todas las reuniones, yo tuve la suerte de estar en todas las reuniones, con el primer ministro Abe, con el presidente Xi Jinping, con las autoridades de Emiratos, y a su vez, que lo dijo el presidente Macri en una entrevista, la atracción que tiene Argentina, ¿no? Yo vengo de juntarme con un grupo de emprendedores, de 20, 30 emprendedores, y comentaba eso, digamos, el jeque, creo que es, de Emiratos, digamos, tiene pasión por los caballos y los caballos argentinos. En China, la carne argentina,
los vinos,
Calafate, los vinos, Xi Jinping lo que sabía de vinos argentinos, el presidente chino, y decía, la gente compra vinos franceses que salen mucha plata y podría comprar vinos argentinos que son claro. Tan buenos y muy económicos. Lo que genera el tango en Japón, el ministro con el cual yo comí la noche de la recepción oficial, es el ministro de Desarrollo Territorial, es quien trabaja para que se desarrolle equilibradamente todo el país. Entonces va a una ciudad y ve las potencialidades, y no es que va y le dan un subsidio como muchas veces se pide acá, sino que ve qué fortalezas tiene esa ciudad y ayudan a trabajar para que esa ciudad desarrolle esas fortalezas. El tipo es fanático del tango. Viene a Argentina a participar en concursos de tango, digamos, desde Japón. Digamos, realmente estas cosas son sorprendentes, digamos. Y después, un mundo que requiere cada vez más alimentos, tengan en cuenta que China, de los 80, en los 80 China tenía 700 millones de pobres, 700 millones de pobres. Son una población de 1.100, 1.200 millones de habitantes. En el proceso este de apertura, de apertura de los mercados, de exportación, de importación, de desregulación de la economía, cuando asume Xi Jinping quedaban 80 millones de pobres. En los últimos 4 años sacaron 10 millones por año de personas de pobreza, quedan 40 millones y el objetivo de ellos es en el 2020 que no haya un pobre en China. Toda esa gente, primero un caso, nosotros uno de los grandes desafíos, y esto fue parte de la conversación con el presidente Macri, con el presidente Xi Jinping, uno de los desafíos, Argentina es grande, es nuestro 30% de pobreza. Pero por el otro lado, estos son 700 millones de personas que hoy están comiendo más, consumiendo más, Y Argentina es uno de los grandes productores.
Proteínas, ¿no? Ahora,
exactamente. Grandes productores de alimentos del mundo. Argentina uh-huh. produce para 400 millones de habitantes y puede, en 5 años, duplicar esto. ¿Pero qué hemos hecho? Combatir ese sector. Entonces, la realidad es que hoy nuestros productos, pueden entrar productos uruguayos, productos chilenos y no productos argentinos, porque el gobierno anterior nunca peleó para que nuestros productos puedan entrar ahí. El tema de los vinos, fue Alberto Arizu, que es el presidente de Wines of Argentina, Vinos de Argentina, tuvo una reunión con el presidente Alibaba, que estuvo con el presidente Macri en Argentina, sí. que fue a Bariloche y quedó enamorado de Bariloche. Me contaba Jorgito Aguado, que estuvo con él en Bariloche, que una noche fue y nunca había visto un cielo tan estrellado en su vida. Tengamos en cuenta que las ciudades chinas están con mucha polución,
claro.
pero Alibaba está comprando, va a empezar a comprar vinos argentinos y no sabemos si tenemos capacidad para venderle tanto.
Claro, si la producción alcanza para abastecerlo. Bueno, ya está acá el ministro Guillermo Dietrich. Noticias, seguimos.
Nacional informa. 10:30 en la República Argentina.
Diputados del Frente para la Victoria ratificarán su apoyo al senador Ruperto Godoy en el Consejo de la Magistratura.
El bloque que preside Héctor Recalde rechazará la decisión de la justicia de apartarlo de su cargo y que será apelada por el legislador.
Desde las 16, los diputados ofrecerán una conferencia de prensa sobre el dictamen que falló a favor de que se respete el requisito de ser abogado para integrar el cuerpo encargado de seleccionar, controlar y sancionar a los magistrados.
La provincia de La Pampa continúa reclamando que Mendoza acepte el uso compartido de las aguas del río Atuel.
La Pampa y Mendoza juegan sus mejores cartas de cara a la audiencia de conciliación que tendrá lugar el 14 de junio en el marco del juicio por el río Atuel. Se presentaron en calidad de amigos de la Corte la Fundación Yadier Ubú, la Nación Rangulche y un investigador de la Universidad Nacional de La Pampa. Hoy lo harán 3 municipios de la provincia de La Pampa. Esta tarde vencerá el plazo establecido por la Corte Suprema de Justicia de Nación para la inscripción de las personas y organismos interesados en la hacer su aporte para ilustrar a los jueces supremos sobre esta causa en particular, originada a partir de la denuncia que en el año 2014 formuló el gobierno pampeano contra su par mendocino por el daño ambiental causado en el oeste de La Pampa y por no cumplir los acuerdos que ordenaban, según el fallo del año 1987, firmar convenios para hacer un uso compartido de las aguas del río Atuel. Daniel Lucelli, Nacional, Santa Rosa, la radio de todos.
Deportes.
Perdió Del Potro, quedó eliminado del torneo de Lyon, perdió frente al portugués Gastón Elías y de esta manera tendrá que esperar la próxima competencia, un mal partido de Del Potro que nunca pudo levantar el juego, entró dormido, perdió 7-6, el primer set no lo pudo dar vuelta en el segundo.
Datos del tiempo.
En Corrientes, la temperatura 20 grados 9 décimas, la humedad 98%, cielo nublado.
En la ciudad de Buenos Aires, temperatura 17 grados, humedad 92%, presión 1010 hectopascales, el cielo nublado con llovizna. Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Estamos donde las demás no. Llevando los sonidos de nuestra gente a todo el país. Nacional, la radio de todos.
Con todo el país, 2017. Solo Gómez Castañón.
Bueno, 28 para las 11 de la mañana, tenemos a Guillermo Dietrich, ministro de Transportes de este país. Vamos a aprovechar esta media hora. Hay rutas por un lado, trenes por el otro, aviones por el otro, cruces fronterizos por el otro. Bueno, hoy, no sé si quedó claro, ¿van a estar con los frenos automáticos todo el conurbano en trenes?
Sí, es importante, yo te contesté todo un poco, pero no eso. Vos fíjate, Cholo, en el área metropolitana hay 860 kilómetros de vías. Me dicen que doy muchos números, pero me parece que es importante graficar. Es uno de los sistemas ferroviarios en las ciudades más grandes que hay en el mundo. Creo que todo el mundo sabe que se ha degradado enormemente. Los trenes en el mundo en todos lados, no frena más dependiendo de una persona que frene o no. Tiene un sistema que si el tren se pasa de velocidad, reduce la velocidad. Si no respeta las señales, lo frena. Uh-huh. Esto que hace, o si eventualmente queda un tren adelante parado, frena. Lo frena, tiene, está todo interconectado. Esto hace que se minimicen enormemente los accidentes. Tengamos en cuenta que en el mundo hay trenes que circulan a 300, 350, hasta 450 kilómetros por hora, un tren que va en Shanghái al aeropuerto. En Argentina tenemos solo 10% de nuestra red con sistema de frenos automáticos.
10%.
Que se instaló en los 80 a una firma japonesa, Marubeni, perdón, es Nippon Signal, que lo comercializa Marubeni. El 90% de los trenes en Argentina, aún después de 11, siguen siendo
manuales.
¿Sabes en cuánto tiempo se coloca el sistema integral para toda la red para que el 100% sea automático? Desde los 80 no se hace. Uno diría, sí. Esto es complicadísimo.
Años.
¿Cuánto? Cuatro años.
Cuatro años.
¿Sabes cuánto sale? 260 millones de dólares. ¿Es plata 260 millones de dólares? Sí. Frente a inversiones ferroviarias, ten en cuenta que nuestro plan de inversiones ferroviarias es de 14 mil millones de dólares.
No.
Esto sale 260 millones de dólares. Firmamos con el ministro Caputo el primer crédito después de 20 años del Banco de Financiamiento de Exportaciones japonés. Esto también es un hito. Digamos, este es uno de los bancos, se llama JBIC, más de financiamiento de exportaciones. Casi todos los países, como el BNDES en Brasil, sí, tienen su banco, que lo que impulsan es exportación de productos del país. En Japón hace 20 años que no nos daba un préstamo en Argentina, desde el 97. Se firmó un préstamo de casi 60 millones de dólares, que es lo que termina de cerrar este proceso para el cual, para el 2019, vamos a tener todo el sistema con frenos automáticos.
Rutas.
Rutas.
¿Cuántos? El otro día te hice una pregunta, pero bueno, me dijiste en kilómetros lo que se estaba haciendo, ¿no?
Sí. Rutas es, mira, nosotros cuando asumimos en Argentina en el 2015, había hechas por el gobierno nacional 2.800 kilómetros de autopistas.
De autopistas.
Que la mayoría son autovías. Excepto
no es
la autopista, 9.
O sea, tiene cruce a nivel.
Exactamente, muy bien. Sos experto en rutas, digo. Esa es la gran diferencia, ¿no? El cruce a nivel o no, el ingreso por cualquier lugar o no a la Panamericana, vos no puedes entrar por cualquier lugar a la Panamericana. En la ruta 2, sí, puedes entrar por cualquier lugar a la ruta 2. Es decir, Argentina, los argentinos tuvimos capacidad para en 65 años hacer 2.800 kilómetros de rutas, de autopistas, autovías. En cuatro años estamos haciendo 2.800 kilómetros, duplicando. No. En el 2019, vas a ir las rutas de nuestro país, vas a ir por la 8, vas a ir por la 7, vas a ir por la 5, vas a ir por la 5, vas a ir por la 34, vas a ir en el norte por la 11, vas a ir por la 9 más al norte, la 50 entre Orán y Pichanal en Salta, etcétera, etcétera, y van a ser todas autopistas. No construimos más autovías.
Esto es seguridad. Y tiempo.
Seguridad y tiempo. Ten en cuenta que un camión ahorra el 30% de los costos. En combustible, en menos seguros, en menor tiempo. Una de las grandes catástrofes de nuestro país son los muertos, ¿no? El otro día hablaba con una red de Mendoza, me dicen, hoy, ayer a la noche, hubo un accidente, murió una familia de las 5 personas. 5 personas murieron. Yo siempre cuento un accidente tremendo que me conmueve profundamente en el kilómetro 144 de la ruta 8, en Capitán Sarmiento. Papá, mamá, 3 hijos de 5, 9, 14 años volvían de un fin de semana a lo largo de la costa, chocaron de frente contra un camión, murieron los 5. Una familia, imagínense, cualquiera de ustedes, es terrible, imagínenselo, pero yo tengo mi mujer, mis 2 hijos, que de golpe en la ruta chocás y mueren los 4 o los 5, o por ahí queda el chico más chiquito vivo y murieron todos los otros. ¿Por qué? Porque no hay autopistas. Ya, con el tráfico que tenemos nosotros, con la cantidad de camiones, es increíble. Y la realidad, lo más grave, es que la ruta 8, por ejemplo, empezó la construcción en el 2006. Para hacer 180 kilómetros, del 2006 al 2016, de los 180 kilómetros que es Buenos Aires a Pergamino, hicieron 9 kilómetros. Nosotros vamos a hacer 171, 170 en
la 7, más que estaba muy peligrosa también.
El puente ese de Luján.
Sí, sí.
Entonces, hoy solo tenemos 1.326 kilómetros en construcción y 60 y pico terminados.
¿Vamos a pagar peaje?
Sí, vamos a tener peaje. Estamos viendo el sistema para el futuro. Lo más probable es que el peaje solo se cobre en autopistas. Estamos terminando de definir eso.
Va a ingresar porque hacer obra, supongo que esto marca crédito. ¿En qué punto empieza el privado a jugar con ustedes?
Mira, acá tenemos, por un lado, los organismos multilaterales, Banco Mundial, BID, CAF, nos están acompañando muchísimo. Ten en cuenta que organismos como el BID están multiplicando por 4 o 5 la plata que le prestaba Argentina en 2015. Por la situación.
¿Con tasas muy acomodadas?
Las tasas siempre son buenas, pero Argentina, como estaba en default, cada peso que prestaba el BID tenía que inmovilizar mucha plata, entonces no podía prestar. Le prestaba mucho más a Brasil, a otros. Ahora, el BID le presta mucha más plata. Por ejemplo, la Ruta 19, la autopista entre San Francisco y Córdoba, que empezamos la construcción hace 3 semanas, una ruta fundamental para Córdoba, que termina generando una autopista entre Córdoba y la ciudad de Santa Fe. Esa obra, que vale 6.000 millones de pesos, que nos ahorramos con una licitación transparente 3.000 millones de pesos, que fue la licitación con más ofertas en vialidades de 1958. De 1958 no hubo una licitación con tantas ofertas, hubo 32 empresas que ofertaron. Ten en cuenta que muchas de las obras del kirchnerismo licitaron solo 3 empresas. Acá 30 empresas participaron en la licitación. Esa obra, la autopista 19 entre San Francisco y Córdoba, la financia el BID. Y después estamos lanzando, ayer tuve una muy buena reunión de avance con Javier Iguacel, que está haciendo un tremendo trabajo en vialidad, y el equipo de vialidad, Juan Campana, Edu Plasencia, bueno, todos realmente están haciendo que vialidad vuelva a ser lo que fue históricamente, que era un orgullo nacional. Estamos avanzando en el programa de PPP, que es lo que vos me estás diciendo, que es participación pública-privada, y significa que el privado invierta sus riesgos. No es más que hace una obra y a medida que la va haciendo la va cobrando, sino que hace una obra, tiene un momento de exposición negativo y después, con el peaje y con un fondo que existe para el combustible, le vamos devolviendo lo que invirtió.
Pero, ¿y en un tiempo es del país?
Y en un tiempo, en este caso estamos planificando 10, 15, 20 años, vuelve al Estado y ahí la concesionás de vuelta o la administra
el
Estado,
lo que fuese. En seguridad, en ahorro, en cuestiones ecológicas, el tren es bárbaro. ¿Cuánto se va a recuperar el tren? No, ya no el tren que viajábamos como pasajeros, pero al menos para la carga.
Mira, está bien tu pregunta por 2 cosas. Una, que Argentina necesita priorizar. No podemos tener la Ruta 5 que tenemos. Ten en cuenta que en el gobierno anterior la población de Santa Cruz es el 0.7% del país, y en vialidad en los últimos 8 años de gobierno kirchnerista se invirtió el 12% en Santa Cruz. ¿Está mal invertir en Santa Cruz? No. Lo que no puedes hacer es invertir en Santa Cruz y no hacer la Ruta 3, la Ruta 5, la 7 y la 8, que son las rutas más transitadas de Argentina, que no son rutas de la gente que vive en la provincia de Buenos Aires. Son rutas donde se circula la logística del país, donde circula gente que va de Buenos Aires al interior, de interior a Buenos Aires. En la priorización, uno de los elementos que más dinamiza las economías regionales, que más le devuelve la vida a los pueblos aquellos en los cuales no hay trabajo y la gente se tiene que ir al Gran Rosario, al Gran Córdoba, al Gran Buenos Aires, es la recuperación de los trenes de carga. Es lo que hacen los países del mundo. Es lo que hace China, es lo que hace Estados Unidos, es lo que hace Canadá, es lo que hace Australia. No, la mayoría de estos países, saquemos China, Estados Unidos, Canadá, Australia, su prioridad absoluta son los trenes de carga, no son los trenes de pasajeros. En un mundo donde cada vez es más barato volar en avión, donde hay autopistas, donde hay colectivos a larga distancia, etcétera. Nuestra red de carga, lamentablemente, se ha ido destruyendo. Si los canso con los números, díganme, porque yo soy economista y muy numérico. No sé, alguna de las chicas que por ahí, o algunos de ustedes, no sé cuán numéricos son. En 1936, en los trenes de carga, Argentina movió 40 millones de toneladas. En 2015, 18.5, menos de la mitad.
Con un país mucho más grande.
Más grande y que produce mucho más, sí, obviamente. Si ves, la soja no existía. Si ves, ten en cuenta que exportamos más o menos 80 y pico millones de toneladas de grano y subproductos solo. Y en los trenes se movieron menos de 20. Cuando vos ves lo que pasó en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, esto crece, 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 crece.
Más barato, más seguro.
Más barato, más seguro. Previsible, no contaminante.
Claro.
Y la realidad es que baja enormemente los costos. El maíz en el norte, el 50% del costo es flete. ¿Por qué? Porque no hay tren. Y lo que estamos haciendo es, Recuperación integral del Belgrano Carga, en la línea Belgrano, que viene del norte, Salta, Jujuy, Tucumán, hacia los puertos de Rosario, el complejo Rosafe, que es el complejo exportador de granos y sus productos más grande del mundo, que está en Argentina.
Del mundo, sí.
Del más eficiente del mundo.
Donde hay miles de camiones en cola en la época de la cosecha, que no puedes creer.
Y ahora tengo un comentario al respecto también. Entonces, hoy, muchos de esos puertos no tienen acceso ferroviario. Lo van a tener. Con un tren totalmente nuevo, hoy tenemos 500 kilómetros en obra, otros 500 kilómetros que empezamos en agosto-septiembre, y otros 500 kilómetros estamos licitando. En 2019 el tren Belgrano, que es algo prometido eternamente, está terminado integralmente. Cerramos el tema del San Martín de Carga.
Con China.
Mendoza, con China. Una de las cosas trajimos el viaje a China. 2.400 millones de dólares. Mendoza, Buenos Aires, ahora queda todo un trabajo para hacer, para estructurar todo el financiamiento, terminar algunos temas del contrato comercial. Y a su vez estamos muy avanzados también en esto de PPP, inversión privada, en el tren Roca, que va de Bahía Blanca a Vaca Muerta.
Ministro, hay otra obra vinculada a los ferrocarriles que está demorada hace muchos años y que en este caso está vinculada con el tema Odebrecht. La pregunta es qué va a pasar con el soterramiento del tren Sarmiento, si la intención del gobierno es que pueda seguir en manos de la empresa brasileña a través de algún acuerdo o si se podría pensar en el cambio de la concesión.
Mira, esta obra fue licitada por el gobierno kirchnerista en el 2006. Uh-huh. Arrancó... creo que se firmó el contrato en el 2008, tengo acá todas las fechas, y arrancó allá para el 2009-2010. Cuando anunciaron la obra, dijeron que en 5 años la terminaban. De hecho, es el plazo del contrato. Llegamos nosotros en el 2015, fines, había una tuneladora instalada, toda una caverna para el comienzo de la construcción, y como casi todas las obras que recibimos, detenidas. ¿Detenidas por qué? Porque el gobierno argentino estaba prácticamente quebrado y no podía pagar más. No, todas las obras viales estaban, el 85%, prácticamente detenidas. Tengamos en cuenta que a las constructores viales había una deuda de 10 meses de atraso, a 14.000 millones de pesos. Las obras ferroviarias estaban prácticamente detenidas, excepto el tren eléctrico a La Plata, que lamentablemente estaba todo mal planificado. Nosotros lo que hicimos con la mayoría de las obras que las revisamos es reactivarlas. Hoy la obra del soterramiento de Sarmiento está avanzando muy bien, ya hay 500 metros de túnel construido. La otra vez fuimos con periodistas, es una fábrica eso, es impresionante. La mano de obra que genera, estamos empezando la excavación de las primeras estaciones. Y realmente nosotros somos, digamos, estamos trabajando para que en 5 años, desde el comienzo de la obra, cuando la retomamos nosotros, terminemos el soterramiento, que tiene un impacto tremendo en la red ferroviaria, tremendamente positivo en la red ferroviaria y en todos los que viven en el cordón oeste, que desaparece el tren de la superficie,
claro,
y se hace abajo. Y a su vez, le estamos cambiando la electrificación a catenarias, por lo tanto, todo el sistema, el Sarmiento, con todo el sistema, va a ser todo un sistema
hoy,
eléctrico con catenarias.
Hoy está trabajando.
Hoy está trabajando y avanzando.
Sí.
Está avanzando realmente. Si un día quiere ir a la obra, es impresionante.
O sea, depende de lo que está hablando el gobierno con la empresa, que siga Odebrecht o no.
A ver, depende de la justicia.
Depende de la justicia.
Yo quiero acá aclarar, porque mucha gente del sector político sale a decir cosas. La independencia de la justicia no es cuando te sirve sí, cuando no te sirve no. La realidad... que nosotros tenemos un rol ejecutivo de hacer que las cosas se hacen. Y cada vez que pagamos una factura, lo que controlamos es que lo que pagamos en la factura esté bien. Y esto es lo que hacemos en el soterramiento de Sarmiento, cuando pavimentamos calles en el conurbano, cuando hacemos el metrobús de La Matanza, o cuando hacemos una ruta a un aeroparque. Independientemente de cuál sea la forma de financiamiento de esto. Entonces, esa es nuestra responsabilidad. Y después, de hecho, todo lo que nosotros pagamos se audita. No es que vos agarrás, vos imaginate de que de una ruta te facturen cualquier cosa. Después siempre el Estado tiene un espacio donde te van a auditar y ver los valores. En función, después la justicia es la que tiene que actuar con Odebrecht. Que Odebrecht ha dicho que al gobierno kirchnerista le ha puesto 35 millones de dólares. Y lamentablemente, Gilles Cabró se metió en el medio y lo único que hizo fue detener el proceso, porque claramente lo que se busca es que no declaren, porque lo que va a decir Odebrecht cuando declare es con nombre y apellido qué persona del kirchnerismo se llevó esa cometa. Porque ¿quién cree que se la llevó? ¿El Espíritu Santo? No, tiene nombre y apellido. Es bastante obvio de ese nombre y apellido de quiénes fueron. El problema es los tienen las personas que recibieron este soborno, que nunca en Argentina hubo una declaración de este tipo, que de hecho las leyes no facilitan esto, no. Y que de hecho el sistema político, excepto Cambiemos, no se resiste a esto.
Ahora, porque cierro
Brasil,
con esto.
Perdón, sí. En Brasil se cambiaron las leyes para que Odebrecht pueda declarar esto también en Colombia y también en otros países.
Sí. Si la definición depende de la justicia, como usted bien dijo, ¿para qué el gobierno le ofrece un camino de acuerdo a Odebrecht?
Porque viendo que con la intervención de Gilles Cabrón no se avanza, el gobierno lo que ha planteado claramente es: queremos que se avance. Y estamos presionando al sistema para que se avance, y viendo todos los elementos, hoy me escribí de vuelta con Germán Garabano, en el cual las leyes no ayudan, repito, que faciliten que ellos vengan y declaren. Porque la realidad, que si ellos pueden ir al sistema judicial argentino, que tarda 45 años, esperemos que vaya cambiando, o tener una actitud proactiva, que es la que queremos nosotros, y que digan con nombre y apellido a quién le dieron la plata. Y es lo que pidió el presidente Macri, y es lo que viene pidiendo. Lo que pasa, que Gilles Cabrón se fue a Brasil, dijo que iba a investigar, etcétera, etcétera, y no avanzó en absolutamente nada, y me parece que es bastante obvio también entender por qué Gilles Cabrón no avanzó absolutamente nada en esto.
Porque es un periodo de gobierno kirchnerista y hay nombres y apellidos.
Claramente, aparte de Odebrecht lo ha dicho. Odebrecht dijo, el gobierno de Cambiemos, a partir de diciembre de 2015, no pusimos un centavo, lo dijo. Por lo tanto, digamos, es toda una cuestión del gobierno anterior, lamentablemente, en la cual, lamentablemente, no fue la única empresa que puso sobornos en Argentina. De hecho, Lázaro Báez está preso en este momento en Argentina.
Ministro, uno de los grandes anuncios del gobierno fue la apertura de rutas aéreas para la entrada de las low cost. Me interesaba saber cómo iba a competir Aerolíneas Argentinas, que es una empresa sobredimensionada, digamos, con estas low cost en este mercado que va a ser muy competitivo. Y sé que Avianca anunció que va a empezar a volar ahora a partir de julio, digamos, si se había resuelto o no ese conflicto de intereses por la cual se postergó la autorización, ¿no?
Empiezo por la segunda. No había un conflicto de intereses, había un eventual conflicto de intereses. Y lo que se definió es que, habiendo una ley que salía, que es una ley de primer mundo, digamos, es la primera vez que en Argentina hay un marco legal para trabajar sobre el conflicto, el eventual conflicto de intereses o el conflicto de intereses. Puede haber un conflicto de intereses y se trabaja para que no exista. En este caso, la empresa, y lo que incorpora la ley, es que vos tenés que decir por declaración jurada que no tenés conflicto de intereses. Antes no existía esto. Ahora, en las licitaciones, vos vas a tener que decir que no tenés un conflicto de intereses. Podés mentir, sí, pero si lo dijiste en la declaración jurada y después aparece que había un conflicto de intereses, vas a tener un problema penal. La empresa declaró que no tiene un conflicto de intereses, explicó cómo fue todo el proceso de la venida de Avianca Argentina, se mandó esta información a la Oficina de Anticorrupción y a la CIGEN, que lo contempla el decreto. Ellos emitieron un dictamen de que estaba perfecto, y está perfecto. No, o sea, el proceso ha sido todo transparente. En el proceso había habido una audiencia pública, que es uno de los elementos que también plantea el decreto para actuar en situaciones donde puede haber o eventualmente pudiese haber un conflicto de intereses. Y esto, como fue una transacción de una empresa que tenía la familia del presidente, lo metimos en todo este proceso, se vio, y afortunadamente Avianca anunció que el 11 de julio está volando, va a volar a Reconquista. Reconquista hoy no hay vuelos comerciales, va a volar un montón de ciudades que hoy no vuela nadie. Digamos, el mundo de Avianca es totalmente neutro para aerolíneas, igual te voy a contestar después. Están invirtiendo $200 millones. Ustedes fíjense que viene una empresa, Avianca, es la segunda empresa de mejor nivel de servicio del mundo. ¿Saben cuál es la primera? Emirates. Yo fui ahora a China en Emirates. Es nivel mundial, digamos, te sentís un rey ahí, todo, tripulaciones de todo el mundo. El aeropuerto de Dubái es una cosa, es el aeropuerto más grande, que tiene más pasajeros internacionales y más vuelos del mundo. Creo que aterriza un avión cada 8 segundos, una cosa así. La segunda es Avianca. Uh-huh. Avianca decide bien invertir en Argentina, pone avión, compra aviones nuevos. Nunca una empresa vino a Argentina nueva y con flota nueva de aviones.
O sea, la idea no es que viajen a Mar del Plata, Córdoba, Santa Fe, sino que vayan donde hoy no va nadie. No,
la idea es que vayan donde quieran.
Ya, nosotros sí, ¿cómo hace aerolínea?
Pero para, ahora voy a esa parte. El segundo elemento que a mí me llama la atención es que nosotros estamos orgullosos de aerolíneas, ¿no? Como país. Pero decimos, che, aerolíneas, pobrecita, no puede competir con nadie, porque es debilucha, hay que cuidarla, no tiene capacidad para nada. Entonces, que nadie compita, y aerolíneas que se quede ahí, debiluchita, chiquitita. ¿Qué tiene estas dos cosas? Primero, un error. Aerolíneas puede ser de las mejores compañías del mundo. Y estamos trabajando para que sea así. Aerolíneas está entre las 20 empresas más puntuales del mundo. ¿Por qué no va a competir? ¿Por qué no puede competir? Sí. Cuando yo hablo con la gente, de los empleados de aerolíneas, la mayoría me dice, nosotros queremos competir, si somos mejores. Tenemos un servicio espectacular. Tenemos una frecuencia buenísima con gran parte de las ciudades del país. El segundo elemento, cuando decís, che, que no venga nadie, lo que estás haciendo es que vos, eventualmente, que no volaste nunca en avión, no puedes volar nunca en avión. ¿Saben dónde eran los pasajes más caros de aerolíneas? Donde no volaba ninguna otra empresa. Es mentira que aerolíneas, como dijo el otro día, creo que Kicillof, tuviese un rol social. Es mentira eso. Es falso. Aerolíneas, el déficit de aerolíneas, que a los argentinos nos costó 5.000 millones de dólares, 75.000 millones de pesos en 6, 7 años, se iba en las rutas internacionales. Cuando Aerolíneas volaba al Chaco, valía una fortuna. Pregúntenle a la gente del Chaco. No había ningún destino social. No es que Aerolíneas iba y te salía...
No, la Patagonia conozco yo, carísimo.
Todo carísimo. Carísimo. Ahora, Aerolíneas es más barato. Hoy es más barato que antes. Mucho más barato. ¿Empezó la competencia? Sí. Yo el viernes voy a inaugurar el nuevo vuelo de Andes a Termas de Riondo. Sí, hay más competencia. ¿Qué está pasando con Aerolíneas? ¿Qué crece? Que tiene más participación de mercado, que tuvo récord de pasajeros en enero de este año, como mes, y tuvo el día de abril, creo que el 8 de abril, el 17 de abril, Angie, ahí me sopla, 41.200 pasajeros, récord históricos, que vuela mucho más al interior que lo que volaba antes, que hoy vuela a Río Cuarto, antes no volaba Aerolíneas a Río Cuarto. Hoy está el Corredor Atlántico que une Mar del Plata, Comodoro, Mar del Plata, Bahía, Comodoro, Trelew, creo, o Madryn y Ushuaia. Eso no existía.
No.
Alguien de Mar del Plata que iba a Ushuaia tenía que venir a Buenos Aires. Se perdía dos días para ir de Mar del Plata a Ushuaia para trabajar. Hoy, esa persona, que saben que paradójicamente hay mucha gente de Mar del Plata que trabaja, que tiene relaciones con Ushuaia. Hay muchos ushuaienses que fueron a Mar del Plata. Entonces, es al revés. ¿Vos podés creer que los gremios del sector se oponen a que vengan empresas que toman personal argentino? Es lo mismo que el gremio de, el sindicato de los locutores, hay un sindicato de locutores de radio, sí, ¿sí? Claro. Se opongan y se ponga una radio nueva, diga no, solo existe Radio Nacional y ninguna otra más. Y cualquiera otra la vamos a hacer lo imposible para que no, meten denuncias penales para que no entre a Avianca. Es una locura. Ustedes pueden creer que los sindicatos, no todos, porque no todos, porque la realidad es que no son todos, porque hay sindicalistas que entiende que el mundo cambió. El avión no es más un elemento de lujo, es un elemento de lujo en Argentina. En el mundo, el año pasado, volaron 4.000 millones de personas en el mundo. Entre otras cosas, no es un elemento de lujo, porque están los low cost. Como era el auto. El auto era un elemento para los ricos exclusivamente. Hoy el auto no es un elemento para los ricos. Se venden 100 millones de autos por año en el mundo. En Argentina se han llegado a vender 1 millón de autos. Digamos. Un montón de, antes, hace 50 años, tenías un auto y eras rico. Ahora no. Lo mismo pasa con los vuelos. ¿Ustedes pueden creer que muchos de los sindicatos se opongan a que reduzcamos el déficit de aerolíneas? Se quejan. No sé si leyeron la declaración. Dicen, el gobierno que le está quitando el subsidio. Le bajamos. En estos 5.000 millones de dólares, y ya termino, que son 75.000 millones de pesos, son 750 millones de dólares por año en promedio. Nosotros el primer año de gobierno lo bajamos a 300 millones de dólares. Este año lo estamos bajando a 180. Ayer tuve reunión de seguimiento con Mario Alacua, presidente de Aerolíneas, y todo el equipo, y lo vamos a cumplir, venimos muy bien. El año que viene lo vamos a bajar todavía más que eso. Y en el 2019, Aerolíneas va a ser sustentable económicamente. ¿Alguien se puede oponer a esto? Que en el medio creces, que en el medio no estamos echando gente, que estamos incorporando aviones, que estamos volando a más ciudades. que estamos creando, como es el Hub Córdoba, de que hoy la gente de las ciudades del norte, como Salta, como Jujuy, etcétera, no tienen que ir más a Buenos Aires, sino que por Córdoba van al sur y los del sur al norte. ¿Quién puede estar en contra de esto? No, podés decir, o tenés algún interés personal y decímelo cuál es, o estás haciendo política y no representando a la gente, porque vos sos un sindicalista del sector aerocomercial, que lo que tenés que buscar es que cada vez haya más gente trabajando. No, es Mata, vino al viaje con el presidente Macri para instar a que las automotrices vengan a Argentina, se instalen y den más trabajo. Estuvo en las reuniones con nosotros los dirigentes de Mata, no diciendo, no, acá solo fabrica Ford o General Motors o no sé quién y no viene nadie más. Es ridículo.
Negocié 3 minutos más después de las 11. Tres. Bueno, ¿pueden ser?
Sí,
tres.
También con mi respuesta se puede.
Bueno, tres.
Más.
Bueno.
Con todo el país, con Cholo Gómez Castañón, por la radio de todos.
Un año para celebrar a lo grande, Nacional, 80 años. Hacemos radio, hacemos historia. Nacional informa.
Las 11 de la mañana en la República Argentina.
Marcha en la ciudad de Buenos Aires por los periodistas asesinados en México.
En instantes comenzará la movilización en la Cancillería Argentina en adhesión a las marchas que se efectuarán a nivel mundial por la muerte del periodista Javier Valdés Cárdenas, que investigaba a un capo del narcotráfico.
El trabajador de prensa fue asesinado en la ciudad de Culiacán y sus compañeros acusan que detrás de su muerte están los cárteles de la droga a los que investigó.
Las inundaciones en el litoral ponen en peligro el ganado y provocan diversas complicaciones.
Unas 600.000 cabezas de hacienda vacuna están comprometidas por el avance del agua en el centro norte de la provincia de Corrientes. De esa cantidad ya murieron 50.000 según cifras que maneja el gobierno provincial, pero la mortandad total podría trepar a 120.000 según cálculos que manejan los productores de la zona. De alcanzarse esta última cifra, moriría el 20% del ganado de la región afectada. En la provincia de Corrientes la cantidad de agua terminó de desmejorar el estado de los caminos rurales. Hay campos que han perdido hasta el 80% de la superficie. La zona centro-oeste de la provincia es la más complicada. El panorama es malo y los pronósticos de tiempo no son alentadores. Manuel García Olano, secretario de Agricultura de Corrientes, señaló que hay una veintena de técnicos relevando el panorama en la región afectada. Seguimos mal y con pronóstico de entre 100 y 200 milímetros hasta el sábado. Tras las excesivas lluvias que provocaron inundaciones en las zonas productivas, el ministro de Industria de la provincia, Jorge Vara, aseguró que las pérdidas oscilan entre los 800 y los 900 millones de pesos y que el sector ganadero es el más afectado. Salvador Asández, Nacional, General Madariaga de Paso de los Libres, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En Paso de los Libres, Corrientes, la temperatura 19 grados 9 décimos, humedad 98%, el cielo está nublado con llovizna.
En Buenos Aires, la marca actual 17 grados, la humedad 92%, cielo nublado con llovizna.
Deportes.
A pesar de los incidentes en Manchester, la UEFA ratificó para hoy la final de la Europa League entre Manchester y el Ajax de Holanda. Se jugará en Suecia a partir de las 15:45.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
En Nacional estamos orgullosos de acompañarte día y noche y llegar a cada rincón de la Argentina. Estamos orgullosos de Alfonsina Storni y Luis Andrini, la cerveza artesanal y los tamales, el lago Nahuel Huapi y el puente del Inca. Estamos orgullosos de vos, de nosotros.
Nacional. La radio de todos. Hasta las 12 con todo el país.
Bueno, retuvimos un poco al ministro, muy poquitos minutos. ¿Auto eléctrico es posible? ¿Es el futuro?
Mira, es el futuro. Otros combustibles distintos al combustible de combustión contaminante. El primer elemento es más transporte público y menos autos en las ciudades. Ese es el primer elemento. Eso es lo menos contaminante de todo.
¿El Metrobús funcionó en ese sentido?
Impresionantemente. Me contaban en La Matanza que recorridos de 15 minutos dentro de La Matanza, hay ya mucha gente que deja el auto y usa el Metrobús. En La Matanza, la 9 de julio ha sido impresionante eso. Digamos, hay mucha gente que antes venía al centro en auto y hoy viene o en bici o caminando.
Ya se puede ir desde Vicente López.
De Vicente López tenés una gran parte del trayecto en Metrobús. O en subte, obviamente. Pero respecto a la tecnología de los autos, mira, con manejó el presidente Macri, que salió porque lo manejó fuerte en un circuito, la verdad que me sorprendió cómo maneja, ¿eh? Íbamos con Pancho Cabrera atrás, teníamos un poquito de miedo, me imagino, de responsabilidad, dijimos, si raya el auto, esto es un papelón, no sé cómo le entraba a los guardrail, entraba con un finito tremendo, pero bueno, sus años en la industria automotriz se ve que le generaron esa habilidad. Pero manejó un auto a hidrógeno.
Sí,
con celdas de acumulación, hay vehículos a hidrógeno también con motores, con el sistema de motor a combustión. Acabamos de sacar una nueva normativa que impulsamos el ingreso de autos eléctricos como una prueba modelo, para que ingrese, en Grecia se empiece a conocer. Todavía no son baratos los autos eléctricos, pero si bien hoy no son accesibles para la mayoría de la gente, es importante empezar a generar que existan para que empiece a existir la infraestructura, porque si no, es el huevo y la gallina.
Bueno, en los shopping en Estados Unidos está el poste para cargar.
Y en breve, ayer firmamos con Pancho Cabrera, con la empresa YPF, con una empresa QV de origen, no me acuerdo qué origen es, y la empresa ABB, que es una empresa de sistema de transporte más grande del mundo, que se van a instalar en el área metropolitana 220 cargadores. Esto es una inversión de más o menos 200 millones de pesos que se hace. Cuando hablan de las inversiones, estas son las inversiones, esta es una empresa extranjera que ya importó cargadores, va a importar más, los va a instalar en Argentina cuando todavía no hay un auto eléctrico. Está apostando al futuro, hizo un acuerdo con YPF y cuando lleguen los primeros autos eléctricos ya vas a tener donde cargarlo, porque si no tenías el auto eléctrico. Y esto es inversión 100% privada, el Estado no pone un centavo. Y estas son las cosas que están pasando en Argentina. Yo ya lo decía, acá hay una empresa que está, Argentina hasta ahora está en la prehistoria, digamos, en el mundo hay en los shoppings, en las rutas, estaciones de servicios, cargadores de autos eléctricos, hay autos eléctricos, hay autos compartidos eléctricos como en París, en las ciudades, que vos agarrás un auto en un lugar, lo dejás en otro, se queda cargando. En Argentina no hay nada de esto. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque los últimos 12 años nos aislamos del mundo, nadie venía a invertir acá. Ahora, viene una empresa, invierte 200 millones de pesos, pone los cargadores y apuesta al desarrollo de esto en nuestro país. Esto es muy bueno. Haceme, si que te quedaban ahí algunas preguntas, haceme una más, más allá de que me están retando. Que yo también con mis respuestas largas te quito preguntas.
La gente que va a Chile, que son muchos, hacen colas de muchas horas. ¿Se va a mejorar esa conectividad con Chile?
Sí. Dos cosas. Primero, ¿por qué se va la gente a Chile?
Y compra más barato.
Ten en cuenta, por ejemplo, los Apple Store de Chile, el 30% de las ventas son de argentinos. 30% de las ventas. Una de las cosas que vendían mucho, que era computadoras. No venden más computadoras. Ahora, una computadora en Argentina, me decía la gente de Apple el otro día, que están abriendo los primeros Apple Store acá, ya me dijeron dónde va a ser el estigmático, no sé si es público todavía o no. Por primera vez el iPhone 8, por primera vez se lanzó en Argentina. Nunca un iPhone se lanzó en Argentina. El iPhone lleva 10 años. Desde el 2008, que se lanzó el primero, yo tengo acá un 6SE, hasta el 2007, que se lanzó el último, nunca un iPhone se lanzó en Argentina. Por primera vez este año se lanzó un iPhone en Argentina. No, esto es lo que está pasando en Argentina, que está intentando al mundo.
No había ni local de Apple en la Argentina.
Pero las computadoras ya de Apple valen un 10% más caras que Miami.
Nada más.
¿Un 10%?
Más caras que en Miami.
Nada más, las computadoras, con toda esta discusión que se generó, con los trabajos que hizo el Ministerio de Producción de y la decisión del presidente Macri, ya, hoy la computadora vale casi lo mismo que en cualquier parte. Y las tabletas también, acá tenés un mini iPad, creo que es. Estas tabletas también lo mismo. Entonces, esto es lo que se va generando, pero me decían las colas. Estamos haciendo una obra muy importante en el Cristo Redentor.
Digo, más allá de cruzar para comprar...
No, pero ahí lo más importante son los camiones. Los camiones
sí,
hacen
colas y colas.
Y eso impacta en los costos de logística. Estamos haciendo algo que nadie lo tenía en el radar. Lo trabajamos mucho con el gobernador Cornejo Mendoza. Una obra de $750 millones, en la cual estamos duplicando el túnel Cristo Redentor y un montón de obras en la ruta que sube al túnel.
La última, Fran.
¿Y aumentan los trenes y los colectivos este año?
Nosotros... Yo he sido sistemáticamente claro al respecto, porque claramente son 15 millones de viajes todos los días que se usan en transporte público. El año pasado hicimos un aumento de colectivos y trenes, que fue importante. Incorporamos la tarifa social. Hoy hay 3.300.000 personas con tarifa social. Este es el dato que tengo de hace un mes, por ahí es un poquitito más. La gente que paga tarifa social paga menos el colectivo que antes que Macri esté en el gobierno. Y nosotros no tenemos planificado ningún aumento. Por lo tanto, hasta tanto no tomemos una decisión distinta, no vamos a anunciar nada que no hay. Pero sí estamos trabajando fuertemente en las obras de infraestructura para que la gente viaje mejor en transporte público, que son los metrobuses. No sé si saben, estamos pavimentando 220 kilómetros de calles de tierra en el conurbano que circulan colectivos en esas calles. ¿Esto qué significa? Que en esas calles de tierra que circulan colectivos, cuando llueve el colectivo no entra. El nene no puede ir al colegio, no hay veredas,
no.
El señor llega embarrado a la fábrica, la persona, la mujer, la esposa, que eventualmente es enfermera, al hospital. Hay 600 kilómetros de calles de tierra donde circulan colectivos en el conurbano. En Ezeiza, en Pilar, en José Cepaz, en La Matanza. Estamos pavimentando 220, más de un tercio. Estamos haciendo 80 kilómetros de corredores viales donde circula transporte público. ¿Qué definimos corredor vial? La ruta 8, la que va paralela a la Panamericana.
Sí, sí.
Desde 3 de febrero hasta Pilar la estamos haciendo integralmente nuevo. Esa obra, esa ruta era un desastre. Estamos haciendo Rivadavia, 18 kilómetros o 20 kilómetros de Rivadavia desde la General Paz. Estamos haciendo Calchaquí en Quilmes, Perón en Lanús, la 234 en Pilar. Es decir, hoy estamos interviniendo para el transporte público, que incluye dársenas, paradas, refugios, las paradas de los colectivos, metrobuses, como el de La Matanza, también el 3 de febrero. Esperamos que la gente de Sabatella vote a favor en la legislatura que podamos hacer el metrobús de Morón, que no podemos avanzar porque el sabatelismo se opone, digamos, esas cosas que nuevamente, como los gremios aeronáuticos de algunos de ellos, que se oponen al progreso, por una cuestión de chicana política, porque saben que si lo hacemos... Y va a ser positivo para el intendente, pero lo importante es que va a ser positivo para la gente, digamos. Es la discusión que hay en estas cosas, no es una cuestión de apropiación política, es una cuestión de que la gente devolvamos la dignidad al transporte público.
Gracias, ministro. Gracias, Guillermo. Bueno, Guillermo Dieter, que es el ministro de Transportes del país.
Con todo el país.